Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Cristian y quiero compartirles un mensaje que habla sobre el amor. Para muchos es un tema que lo definen como algo que está basado en sentimientos o en emociones. Pero creo que el amor va más allá de eso. El amor en realidad tiene que ver con decisiones radicales basadas en un amor divino, primero, porque el verdadero amor tiene que ver con Dios, con lo que Él te da, con lo que Él es en su esencia. Pero también creo que a veces confundimos realmente lo que significa tener un verdadero amor. Y por eso, para muchos que han hablado que el amor se basa en sentimientos, podemos ver que hay sentimientos de felicidad, de humor, de alegría, de gratitud, de esperanza. Hay también sentimientos negativos como tristeza, miedo, hostilidad, frustración, ira, desesperanza, culpa, celos. Y vemos que hay más sentimientos negativos que positivos. Hay sentimientos neutros también que son, por ejemplo, el hablar de la sorpresa, de la compasión. Pero en realidad, los sentimientos tienen que ver con la interpretación de esas emociones, porque en realidad son emociones también que nos hacen pensar de una manera automática o espontánea. Yo creo que hay muchas clases de amor. Por ejemplo, si hablamos de un amor lúdico, creo que es aquel que busca una aventura, una diversión, por el aspecto, por la atracción física. Ejemplo, las pasiones sexuales, creo que eso tiene que ver con ser o tener un amor lúdico, que yo no le definiría realmente como amor, sino realmente como, no sé, como lujuria, como algo pasional. Y realmente no es amor, realmente es una pasión. Creo que una emoción asociada en el deseo sexual no es amor. Pero muchos interpretan como el amor lúdico, que es una aventura. Que se basa en diversiones y ese tipo de cosas. Vemos el amor eros, que también tiene que ver con el amor romántico, pasional, que tiene que ver con la atracción física, la química, o aquellos que dicen, chuta, me enamoré porque me hace maripositas en la barriga, porque vi y tuve amor a primera vista. Entonces, realmente son conceptos que para nada, en mi concepto, no es amor. Hay el amor que es el que es de manía, el amor maniático que surge de lo obsesivo, de lo pasional. Esto suele pasar por personas de baja autoestima. Ejemplo, cuando alguien ha sufrido violencia intrafamiliar, esposos que agreden a sus esposas, en algunos casos también se ha escuchado, se ha visto de mujeres que igual agreden a sus esposos. Y no se separan, no tienen esa decisión de separarse, porque tienen este amor aparentemente maniático, obsesivo. Yo creo que para nada tampoco tiene que ver con el amor. Hay un concepto todavía errado en lo que significa el verdadero amor. Para los estudiosos también el amor pragnóstico realista es ese amor práctico que busca intereses en común. Por ejemplo, si no tiene un buen apellido, un buen estatus social, que si no tiene una casa, un carro, si no tiene una empresa, si no tiene bienes materiales, pues para nada yo voy a tener una relación íntima con esa persona. Entonces ahí se ve la conveniencia, ahí se ve el interés. Muchos dicen que no hay amor sin interés. Y en realidad el amor nada tiene que ver con el interés. El verdadero amor tiene que ver con, como les había comentado, el amor incondicional. Para mí se trata de una elección que debemos hacer para amar a otros, a otras personas o a la otra persona. Si nos quieren o no. Yo creo que el amor ágape es desinteresado, se basa en el bienestar del otro, no tiene celos, no busca, perdón, busca la reciprocidad. Es una combinación entre el amor romántico con la amistad y la lealtad. Bueno, hay una infinidad de cosas que hay en este amor ágape, pero este amor vemos que nace primero en el corazón de Dios. Y esto tiene que ver no solo con sentimientos y emociones, sino tiene que ver con decisiones basadas en un amor que lo abarca todo, que tiene que ver con dar más que en recibir. Cuando tú amas de verdad, tú das sin esperar recibir nada a cambio. Mira qué importante es entender estos conceptos del amor. Para mí, el verdadero amor es lo que en la palabra de Dios, en ese manual de vida, nos enseña, nos anima y nos desafía a vivirlo. Muchos de los conceptos que hemos hablado del amor romántico, del amor lúdico, del amor maniático, del amor pragmático, del amor, y hoy que estamos terminando hablando del amor ágape, creo que es el que trasciende más que los demás. Mire lo que dice en Primera de Corintios capítulo 13, versículo 4. Y dice, el que ama tiene paciencia y siempre es amable. El que ama no es envidioso, ni se cree más que nadie, no es orgulloso, no es grosero, ni egoísta, no se enoja por cualquier cosa, no se la pasa la vida recordando lo malo que otros le han hecho. No aplaude a los malvados, sino a los que a los que hablan siempre con la verdad. El que ama es capaz de aguantarlo todo, de creerlo todo, de esperarlo todo y de soportarlo todo. Entonces, mire, el verdadero amor tiene que ir más allá de nuestra propia voluntad. Es lo que Dios, como dice, nace en el corazón de Dios y viene a nuestras vidas. Si tú me preguntas a mí cuál es el verdadero amor, pues es este. Es ese amor ágape que nace en el corazón de Dios. Cuando Cristo fue a la cruz, Él decidió amarte. Él decidió amarte, lo merezcas o no lo merezcas. De igual forma, si tú tienes tu matrimonio, ese pacto tan lindo de amor que hiciste delante de Dios, de igual forma, tienes que entender que tú decidiste amar a tu esposa, amar a tus hijos de una manera incondicional. Se merezca o no se merezca, no se basa en emociones, no se basa en sentimientos, sino en decisiones basadas en un amor verdadero. Cuando dice el que ama tiene paciencia, ¿cuántos de nosotros tenemos en nuestra vida paciencia, en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en nuestras relaciones interpersonales? Siempre es amable, dice, en todo lugar. La pregunta es, ¿eres amable en tus relaciones interpersonales? ¿Eres amable en tu casa, con tu esposa, con tus hijos? Esa es la pregunta. El que ama, dice, no es envidioso. Estás codiciando las posesiones, los triunfos de otras personas. ¿Te da envidia? Esa es la pregunta. Si tú amas, tú te alegras de que otra persona esté progresando. Dice, no se cree más que nadie. Imagínense, hay personas que están con ese aire de ego, son egocentristas. Hay muchos también que hacen de menos a las personas y siempre se creen más que los demás, sea por el estatus social, por el tema de preparación académica, en sí, cualquiera que sea el motivo, no hay razones para menospreciar a las personas, a los demás. No es orgulloso, dice. No es grosero ni egoísta, no se enoja por cualquier cosa. ¿A cuántos de nosotros nos cuesta trabajar en el carácter? Tener dominio propio. ¿A cuántos? A mí me ha costado, todavía me cuesta dominarme a mi carácter. Tengo que trabajar mucho, no enojarme por cualquier cosa. Dice también, no se pasa la vida recordando lo malo que le han hecho. Mire qué importante también. Hay personas que viven recordando el pasado, no sueltan el pasado, no sueltan las heridas del pasado y siempre se pasan hablando del pasado. ¿Sí? Ahí dice también que el verdadero amor no aplaude a los malvados, sino a los que hablan con la verdad. En muchos de los casos es bien visto las personas que pueden trascender a costas de una mentira, a costas de alguien. Son personas que hacen mal a otros, que se van por encima de otros, haciendo daño, perjudicando, teniendo corrupción. En fin, hay tantos casos que se ha escuchado. Y yo creo que el ser íntegros, el hablar con la verdad, creo que eso hace honores, porque nosotros amamos o somos agentes en la integridad sobre quién es Dios en nuestras vidas. Dice un principio espiritual que el que no actúa en amor no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y cuando uno ama a Dios, no puede estar por la vida haciendo mal a las personas o hablando mentira, sino que somos personas que hablamos siempre con la verdad. El que ama es capaz de aguantarlo todo. Mire, aguantarlo todo. Hay momentos de dificultad, de aflicción, de tribulación en pareja, en familia. Pero cuando se casan y hacen un pacto con Dios, por ejemplo, ahí se hace un compromiso en las buenas, en las malas, en la aflicción o en la enfermedad, en la riqueza o en la pobreza. ¿Sí? Entonces el verdadero amor es capaz de aguantarlo todo, de creerlo todo, de esperarlo todo, de soportarlo todo. Ese es el concepto real del verdadero amor. Pero muchos no. En las buenas estoy, en las malas ya no hay problemas. Hago problema. No me uno a mi familia, no me uno a mi esposo o a mi esposa a sacar adelante este hogar, sino que me enfrento. Encima no trato de buscar soluciones, más bien hago un problema. Sí, hay parejas que ahora no aguantan nada, no aguantan nada, simplemente por el hecho de que no hay dinero, simplemente porque quieren o hay personas que realmente no tienen consideración por la otra persona, sea en cualquiera de los dos casos, sea el esposo o la esposa. No hay consideración. Y buscan sus beneficios, como hablábamos acá del amor pragmático, que hablaba de las conveniencias y del interés. Entonces van y se buscan otra persona porque tiene plata, por ejemplo, porque le puede dar una buena casa, un buen carro. Y eso no es lo que está hablando en este texto sobre la capacidad de aguantarlo todo, de creerlo todo. Aquí habla de una fe de esperarlo todo y de soportarlo todo. Para uno llegar a entender esto, la pregunta es, ¿cuánto amas? Si tú amas de verdad, pues podrás soportar, podrás esperar, podrás aguantar y podrás creer todo lo que Dios tiene para ti, para tu vida, para tu familia, pero debes creerlo, tienes que vivir una vida, un amor de verdad, un amor ágape, que trascienda en realidad en nuestras familias, en nuestros hogares, que no seamos esas familias que hoy por cualquier cosa se divorcian, por cualquier cosa dañan una relación también de padres con hijos, por las relaciones de pareja, dejan o le privan a sus hijos de vivir un verdadero hogar, sino que le llevan a un lugar de mucha incertidumbre, en un proceso disfuncional. Entonces tenemos que aprender a vivir un amor verdadero. Todo lo demás se puede decir que es pasión, por ejemplo, cuando he visto casos en donde hombres dicen, pues es que yo le amo a ella, pero no saben ni cuál es el concepto real del amor. Simplemente le voy a poner un ejemplo simple porque, por ejemplo, hay casos en donde sexualmente se sentían completos, pero realmente dice, es que yo no le puedo olvidar porque sexualmente ella me complacía o él me complacía, pero eso no es amor, eso no es un amor verdadero. Eso realmente es una emoción asociada al deseo sexual. Entonces, como vemos, la pasión o la codicia o la lujuria tiene que ver en satisfacerme a expensas de otra persona. Pero el amor verdadero tiene que ver con dar a otra persona sin recibir nada a cambio. Sí. Esta es la conclusión que yo puedo entender sobre el concepto del verdadero amor. Ahora, si tú me preguntas, Cristian, ¿cómo definirías el concepto del amor? Para mí es algo muy, muy puntual. Creo que el amor tiene cuatro letras bien marcadas como la A, la M, la O y la R. Y esto es fácil. Si tú dices que amas a Dios o amas a tu familia, a tu esposa, la A significa actitud, comportamiento. Tiene que ver con tus palabras, con tus hechos. En una actitud, en una acción, tus palabras tienen que estar alineadas con tus hechos. ¿Sí? Si tú dices que amas a Dios, muéstrale con tus palabras, con tus hechos. Si tú dices que amas a tu esposa, a tus hijos, muéstrale con palabras, con hechos. Tú no puedes ir y decir, yo amo a mi esposa. Sí, le ofreces ir, qué sé yo, un día sábado de paseo. Y ya pasó el mes y no te acordaste. Son palabras incumplidas. O en otros casos, gente que llega ebria a su casa y la golpea. Y al otro día dice, es que no me acuerdo. Típico, ¿no? Del ecuatoriano. Es que no me acuerdo. Perdóname, es que yo te amo. Cree que una persona que le están golpeando y al otro día con un perdóname, yo te amo, se le va a pasar. Entonces las palabras no están alineadas con los actos. La M, la siguiente letra es la M. La M significa, es igual, es algo práctico. La M significa movimiento. El amor tiene que estar en constante movimiento, no debe estar estático, no debe estar ahí como algo muerto. Cuando el agua se va a un lugar y se estanca, huele feo, se pudre, huele mal. ¿Por qué? Porque está estancado. Entonces, a veces, muchas de las veces, las relaciones se acaban porque hay un estancamiento. Y algo que es enemigo del amor es la rutina. ¿Sí? Cuando están en lo mismo y en lo mismo y en lo mismo es algo muerto, algo rutinario. No, el amor no está en constante movimiento. Entonces uno tiene que reinventarse, uno tiene que ponerse el chip de la creatividad. Hablemos un poquito ahora de la otra letra, de la O. La O es la obediencia. Si tú dices que amas a Dios, obedece. Muchos dicen, ah, yo amo a Dios, pero no obedecen. No obedecen. Quieren vivir, en pocas palabras, sin temor a Dios, sin como quieren, perdonando las palabras como les da la gana. Y después andan echándole o llorando, diciendo, pero Dios, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué a mí? Cuando hay divorcios, cuando hay traiciones, cuando hay abandono. Dicen, pero ¿por qué a mí? Entonces, primero, la O significa obediencia a los preceptos, mantener preceptos y convicciones basadas en la fe y en el amor que Dios nos da. ¿Sí? Eso es obediencia, obediencia a los preceptos y convicciones. Muchos de nosotros no entendemos el diseño de Dios en la familia, en el amor verdadero. Por ejemplo, en la escritura en Efesios 5:25, la escritura habla y enseña que así como Cristo fue capaz de dar su vida por la iglesia, de la misma manera el hombre tiene que dar su vida por su esposa, por su familia. Y también le da un principio a las mujeres. Dice que deben sujetarse a su esposo y ser llenas del Espíritu, y así como obedecen a Cristo, deben obedecer a su esposo. Entonces, dos cosas que veo ahí, que el amor que Dios le manda o le demanda al hombre a amar y a la mujer a respetar, a someterse. Pero es muy curioso que hoy pasa todo lo contrario. Ni la mujer ama, perdón, ni el hombre ama, ni la mujer respeta. Y eso es una gran realidad, y por eso hay un alto grado de divorcios, por la incomprensión, por no trabajar en acuerdos, por no respetar los roles. Mire, qué importante es entender que así como Cristo es cabeza de la iglesia es el cuerpo. De la misma manera, la mujer es base del hogar y el hombre es la cabeza. Entonces, hay roles que uno tiene que entender. Uno tiene que, en obediencia, respetar para poder vivir una vida realmente basado en el amor verdadero. Y la última es la responsabilidad. Creo que esta parte de la responsabilidad, si hablamos de un pacto matrimonial entre Dios y cualquiera de nosotros, si yo tengo mi esposa, obviamente para que sea un amor verdadero tiene que ver con estos principios entre Dios, mi esposa y yo. Entonces es parte de una responsabilidad emocional, una responsabilidad espiritual y también una responsabilidad económica. Hay deberes y obligaciones en las que debemos emplear tiempo, valores y entender que hay que pagar impuestos. Por ejemplo, en la responsabilidad, gran parte tenemos que meternos en el chip de nuestra cabeza que ya no tenemos el 100% de nuestro tiempo. Al compartir con otra persona ya es el 50% de mi tiempo y el 50% del tiempo de mi esposa. La palabra de Dios nos dice que ya no somos dos, sino seremos uno solo. Eso quiere decir que el 100% se divide en dos partes. Y si tenemos hijos, tenemos que de nuestro 50% dividir para la cantidad de hijos que tenemos. Y si no hacemos eso, somos irresponsables. Se ha dado casos que muchos, por la falta de responsabilidad, quieren vivir siendo casados con un compromiso de matrimonio, quieren vivir como solteros. No han asumido los roles, no han asumido los deberes ni las obligaciones. Uno para reclamar también un derecho tiene que cumplir con los deberes y las obligaciones. Si tú me preguntas qué conlleva o cuál es el concepto real, es esto. Simple cuatro letras. Acciones, movimiento, obediencia y responsabilidad. Pero todo eso abarca realmente un concepto del verdadero amor. Espero que te haya gustado esta enseñanza. Dios te bendiga grandemente. Espero seguir compartiendo estos podcasts. Para mí son muy interesantes. Y bueno, un abrazo enorme de parte de tu amigo y tu hermano Cristian. Chao, bendiciones.